Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Sí, señor, si usted será el duque de Waldorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. ¡Hala, venga!
Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
La final de Copa del Rey se juega en Andalucía. Un año más en el Estadio de la Cartuja.
Esta vez se citan los dos grandes, pero hay más.
En segunda juegan Eldense, Córdoba y Granada, Elche. El líder visita Los Cármenes.
Y te lo contamos todo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónicas Andalucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Chayanne, Mike Towers, Leiva, Pet Shop Boys, Maná, Madness, Jean-Michel Jarre, Gilberto Santa Rosa, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Once y ocho minutos de la mañana, misa exequial por el Papa Francisco, preside Giovanni Battista Re, 90 años. ¿En qué momento, padre, nos encontramos?
Nos encontramos exactamente en el momento de la plegaria eucarística. A continuación ya tendrá lugar la consagración y continuará con las palabras de todo lo que es la anáfora, bueno, la anáfora, todo lo que es la recitación de esa oración. Estamos en pleno corazón de la Eucaristía, en pleno corazón de lo que es esta celebración de exequia.
Nos vamos a ir al final a las 2 horas de acto, ¿no? Tranquilamente.
Hora y media cierta, porque todavía estamos viviendo lo que es la liturgia latina, pero lo más interesante para lo más interesante y precioso para todos será el momento final de recomendación del alma que se va a producir en rito latino, pero luego va a haber también una parte que se va a hacer en rito bizantino, donde serán los patriarcas de las iglesias orientales las que lleven el acto. Uh-huh. Ahora estamos exactamente en el Sanctus.
Uh-huh. Eso también forma parte del protocolo.
Sí, sí, sí.
No es un encargo de Francisco especial, ¿no?
No.
Era una cosa, Pepe, ha terminado el cardenal Re pidiéndole al Papa que bendiga a todo el mundo para que mantenga en alto la antorcha de la esperanza que es precisamente el concepto fundamental de este año santo ordinario, el año santo de la esperanza, y ha dicho: ahora te pedimos a ti que reces por nosotros y que desde el cielo bendiga la Iglesia. Quería que escucharais algo. Antes he estado hablando con el presidente de la Hermandad Matriz, con Santiago Padilla. Uh-huh. Han sido numerosas las hermandades que han ido de toda Andalucía a San Pedro y que han estado cerca del Papa. Muchos de los hermanos le han dado su medalla corporativa para que se la ponga. El Papa se ha puesto la medalla de la Esperanza de Triana, la de un compañero, el subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín, que fue con sus hijos, y su medalla de los estudiantes, y se la puso. Pero lo más fantástico fue lo que vais a escuchar, Carmen María Pérez Rivero, la esposa de Julio Cuesta, el hombre que es ahora comisario para el centenario de la exposición de 1929 de Sevilla, estuvo allí en el Rocío, y fíjate cómo hizo que el Papa se pusiera la medalla de sus hijos.
Santo Padre, mis hijos le envían su medalla de la Hermandad del Rocío de Triana para que se la ponga, que le dan una foto, por favor, que se mueren, si no. ¿Vale? Gracias, Papa. Están deseando de que usted póngasela ahí derechita. Ay, que se la va a meter ahí todo. Claro, mira, hombre. Espérate. Un momentito. Papá Francisco, por favor, que lo quiero ver bien. A ver, venga, házela. Le queremos. Gracias. Gracias.
Viva España.
Con ese genio uno se explica. ¿Por qué conquistaron América?
Fíjate la respuesta del Papa a Carmen Mari.
Con ese genio el momento. Uno se explica por qué conquistaron América, ¿no?
Eso fue en el 16, en 2016 o cosas así.
Qué buen momento. Hemos visto a Zelensky, efectivamente, como bien decía Fran, que no se pone un traje ni amarrado, ¿no?
Ni amarrado, ¿no?
Lleva
no.
Una casaca negra, eso sí, por supuesto. Pero no un traje. Bueno, ibas a decir, Pablo.
Sí, veíamos antes unas imágenes efímeras de Javier Milei en primera fila. Antes, hace un ratito, le apuntaba nuestro compañero Fran, que estaba en primera fila compartiendo espacio con Giorgia Meloni y con el presidente de la República Italiana, con Sergio Mattarella. Esto no es algo caprichoso, esto también lo establece el protocolo Vaticano, porque hay un concordato que se firma en 1929, por el que la República Italiana reconoce a la Santa Sede como Estado jurisdiccional y político absolutamente soberano. Es un acuerdo conocido como los pactos Lateranensis o los pactos de Letrán, donde, fijaros, por la parte política, en este caso, es Benito Mussolini como primer ministro en ese momento, jefe de gobierno, en representación de Víctor Manuel III, del rey Víctor Manuel III, y el cardenal, en este caso Gasperini, en representación del Papa Pío XI, quienes firman ese concordato por el que la República Italiana, en los actos institucionales, y singularmente pues las tomas de posesión de los papas y las exequias como despedida de los mismos, tienen un lugar absolutamente prevalente. De ahí que no solamente en este funeral, sino en los que vengan sucesivamente, la República Italiana va a tener el papel de prevalencia más absoluto. Eso en cuanto a Italia. En cuanto a la presencia de Javier Milei, yo tenía duda de que verdaderamente el Vaticano fuera a sentarlo en primera fila, habida cuenta de unas declaraciones un poco fuera de lugar, fuera de tono, que hizo Javier Milei acerca de la conducta del Papa. Pero en cualquier caso, creo que como en este caso las diplomacias pesan y las relaciones interestatales son las que en este caso predominan, pues generalmente el Vaticano tiene por costumbre sentar en primera fila al jefe de Estado, al rey o al primer ministro del país de origen natal, en este caso del Papa difunto. De ahí que veamos a Javier Mirey en primera fila.
Prosigue y ahora viene la... al rey la plegaria sí. eucarística, la anáfora.
Sí, ¿creéis por lo que conocéis que... Bueno, yo creo que Antonio ha dicho que él cree que el día 7 hay papa, ¿no?
Lo he dicho yo.
Lo ha dicho Pablo, lo ha
sí,
dicho
yo
Pablo.
Estoy convencido.
Pablo.
Sí. Yo estoy convencido
Yo no quiero...
De que va a ser corto, ¿no?
Bueno, verá.
Yo no quiero echar agua al fuego que vosotros sentís en vuestros corazones. No sé si el día 7 tendremos papa. Lo que sí sé es que ni los ángeles de la guarda de ninguno de los señores cardenales lo sabe todavía.
Pero que... Mira, que dejar, sí. No, Fran, dime.
No, al final, tú sabes que está penado con pena de excomunión todo el que revele lo que pasa dentro de la Capilla Sixtina, ¿no? Pero históricamente, bueno, pues ha habido cardenales que han ido reconstruyendo para periodistas, sobre todo los vaticanistas italianos han hecho reconstrucciones magníficas de los cónclaves. Pero del cónclave del Papa Francisco hay incluso un libro del inglés Gerard O'Connell, La elección del Papa Francisco, en el que da pelos y señales, detalles de cómo discurrieron las 5 votaciones. Es curioso porque en la primera votación de tanteo, Bergoglio consiguió 26 votos, Ángelo Scola, era el que se encontraba arriba del todo en la quiniela de los papables, 30, es decir, que en la primera votación Scola saca más que Bergoglio, y un canadiense, Oulette, saca 22. Esa es la votación de tanteo, pero ya, como veis, en la primera votación emergen 3 candidatos. En la segunda, sí.
Hay que recordar, Frank, que para ser elegido papa, el candidato debe alcanzar mayoría de 2/3.
2/3, exactamente. En la segunda votación, Bergoglio saca ya 45. Scola sigue ascendiendo a 38 y Oulette a 24. Pero ya en la tercera votación, es decir, la última que se celebra en la mañana del día 13, Bergoglio sube a 56, Scola a 41. Por la tarde ya es irremediable porque los cardenales, cuando ven cómo se va posicionando todo, le dan en la cuarta votación 67 votos a Bergoglio y 32 a Scola, que va bajando, y en la última saca 85 votos. Aquí no solo es importante sacar los 2/3 de los votos, sino no tener una minoría de bloqueo. Es decir, si hay, por ejemplo, en este cónclave 44 cardenales que votan, o 43 cardenales que no apoyan al que se encuentre en la cabeza, entonces el grupo que apoya a quien vaya ganando tiene que buscar otro candidato, ¿no? Eso ocurrió muy claramente en el cónclave que eligió a Juan Pablo II. Entonces había dos candidatos, el cardenal Siri, del ala conservadora, y Benelli, del ala moderada, que lideraban todas las votaciones, pero como ninguno avanzaba y había un bloqueo insistente por parte de las fuerzas conservadoras y progresistas, pues entonces, ¿qué se hace? Buscar a una tercera persona. Y esa tercera persona que proponen, por cierto, los cardenales moderados, es Karol Wojtyla, que sin estar arriba en las primeras votaciones, pues a partir, me parece que del segundo día, ya va emergiendo hasta convertirse en papa, ¿no? La manera de elegir el papa es el sistema de elección más apasionante de la historia. Es magnífico, ¿no? Cómo se van tanteando los cardenales y cómo van colocando candidatos, van enseñando candidatos a ver si son capaces de reunir los 2/3 de los votos.
Un apunte histórico, Pepe. Fran, la primera elección de un cardenal en la actual Capilla Sixtina data de la misma fecha en la que se descubre América, 1492. Ese primer cardenal que sale de allí, de la elección en la Capilla Sixtina, a fines del siglo XV, es un cardenal español. El Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia.
Oye, el último, ¿no?, español que ha habido.
Sí, el último español fue precisamente el primer Papa que sale de la Capilla Sixtina.
Os pregunto,
histórico.
El hecho de que la inmensa mayoría de los cardenales con derecho a voto para este próximo cónclave que haya de ocurrir los haya elegido el propio Papa Francisco, ¿nos hace indicar que puede ser un cónclave corto o todo lo contrario?
No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque no hay antecedentes respecto a eso, ¿no? Yo remito a las palabras del padre Miguel Ángel, ¿no?, que Lo bonito de esta historia es que es el Espíritu Santo el que obra sobre el cónclave, y muchas veces se dice esa frase famosa, padre, de que quien entra papa sale cardenal, ¿no? Y me da la sensación, por lo que escucho estos días a jesuitas, a gente en los medios de comunicación, que puede que nos llevemos alguna sorpresa, ¿no? E incluso yo he llegado a leer que se puede alargar más de la cuenta este cónclave.
¿Sí?
Sí. Lo he leído en una alta instancia eclesiástica. Va a ser, yo creo que un cónclave que va a sorprender al mundo. Me gustaría apuntar, por cierto, respecto a las exequias que estamos asistiendo esta mañana, las cifras son espectaculares, ¿eh? No hemos hablado de cifras, pero son nada menos que 980 concelebrantes los que están ahora mismo en la misa del funeral. Hay 200.000 personas en este momento, según informa el Vaticano, en la plaza de San Pedro, y están protegidos por 4.000 policías o carabinieri, 11.000 militares, se están utilizando, por ejemplo, cazas Eurofighter y fusiles antidrones, y hay 130 delegaciones internacionales. O sea, estamos hablando de uno de los funerales más importantes de la historia.
Funeral de Estado, obviamente, y de una importancia, una relevancia... ¿qué va a pasar ahora, padre? Tengo yo una duda bastante elemental, bastante primitiva, pero estamos acercándonos al momento de la comunión, 200.000 personas ahí, y todas van a tomar, o la mayoría, la inmensa mayoría querrá tomar la comunión. ¿Eso cómo se organiza? ¿Eso cómo se hace?
Pues... la Santa Sede, y sobre todo este tipo de grandes celebraciones, vivimos lo que es el funeral de su santidad el Papa Francisco, pero lo que son grandes celebraciones es algo habitual para el Vaticano, ¿no? Entonces ahora se va a producir lo que es la distribución de la Sagrada Comunión por tantísimos sacerdotes como se encuentran ahí. Hablaba precisamente nuestro compañero Antonio del número enorme de concelebrantes, pues esos sacerdotes y diáconos, pues con un copón se distribuyen por toda la plaza, de tal manera que quedan cubiertos todos los puntos, y simultáneamente que se va distribuyendo la comunión a los fieles, los cardenales y obispos y patriarcas que se encuentran en la zona superior del presbiterio, pues también irán acercándose al altar para comulgar.
Mira, acabamos de ver, se está dando la paz, o ha acabado el rito de la paz, como el rey Felipe le ha dado la mano a Melania Trump, a la mujer del presidente americano, y también ha sido el rey Felipe el que ha tenido la iniciativa de darle la mano a Donald Trump, ¿no? Después este ha saludado con más énfasis, se puede decir, al presidente francés, a Emmanuel Macron, que se encuentra sentado a su derecha, ¿no? Son detalles, ¿no?
Son detalles.
Estabais hablando de si un cónclave largo o corto, nunca tan largo como aquel famoso cónclave de Viterbo, que duró 3 años. Pero fue en el siglo XIII, ¿no?
Dios no lo quiera.
Sí, oye, ahí estaban, mira, enfrentados los franceses y los italianos, y tú sabes lo que hizo el pueblo de Viterbo, ¿no? De Roma, ¿no? O sea, de Italia, ¿no? Como no los elegían, pues empezaron a dejarle de dar de comer. Y como seguían sin elegirle, estaban comiendo pan y agua, le quitaron los techos. Entonces, con el frío que hacía en Viterbo, ya los cardenales se animaron a coger al Papa, ¿no? Eso ocurrió en el siglo XIII.
Oye, no os voy a preguntar por quinielas, porque es absurdo, pero sí por concepto, es decir, ¿pensáis en un Papa de continuidad con Francisco, con la línea de Francisco?
Yo insisto mucho en que...
El Espíritu Santo.
En que el nuevo Papa, ni el ángel de la guarda del cardenal lo sabe todavía que va a ser Papa. Entonces, lo que sí creo, vamos, lo que sí considero es cómo se está procediendo en este tema. No se trata de buscar personas, o sea, no se trata de buscar
un nombre,
sino que se trata de buscar un perfil. Y el perfil viene dictado por las necesidades de la Iglesia y del mundo en el presente. Entonces, Eso es lo que estará marcando las conversaciones de los cardenales. Yo tengo casi convencimiento interior que entre ellos apenas habrán ni siquiera mencionado nombres, entre otras cosas porque siendo señores cardenales sería de mal gusto. Pero sí estarán hablando de qué es lo que necesita, cómo va el mundo, qué persona podría responder mejor a este tipo de necesidades. Entonces estarán un poco acariciando qué perfil de persona, y luego ya se buscará sobre ese perfil quién puede responder mejor.
Y en cuanto a la edad, ¿hay algún criterio de mínimos o de máximos o no?
La edad forma parte de lo que puede ser la sorpresa. Uh-huh. En ocasiones hablamos siempre de que hablamos de algo de los pontífices de transición, que han elegido a un cardenal mayor porque solo se espera que esto dure unos años. Tal vez ese tipo de discurso serviría hace 50 años, uh-huh, donde el horizonte de vida estaba muy, muy, muy pautado, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora el horizonte de vida y la calidad de vida se ha ampliado tanto. Recordemos que el Papa Francisco, que despedimos en esta mañana, ha muerto de manera súbita por ese derrame cerebral. Ciertamente ha estado 2 meses uh-huh hospitalizado, pero con anterioridad ha llevado una vida y un gobierno absolutamente normal.
Bueno, entonces, y el ejemplo lo tienes en quien está presidiendo oficio, ¿no? 90 años.
90 años. Y no solo está presidiendo este oficio, sino que el cardenal decano es el que está gobernando la Iglesia desde el día del fallecimiento del Papa, y lo hará hasta el nombramiento del nuevo pontífice junto con la congregación de cardenales, ¿no?
Entonces, como dice el de la edad, me llama la atención el más joven, que tiene 45 años. Fíjate, el arco que hay tan grande desde el más joven al mayor, ¿no? Concretamente es el obispo cardenal de la ciudad de Melbourne, en Australia. Es Mikola Bikoske, 45 años. Va a ser el cardenal elector, pues eso, más joven que tengamos en este próximo cónclave.
De todas maneras, después de Juan Pablo II, que fue elegido con 57 años, los expertos, la gente que conoce bien el Vaticano, considera que fue un papado demasiado largo, ¿no? Que duró 27 años, me parece, del año 78 al año 2005, ¿no? Estábamos hablando antes de las elecciones. Reuniones entre cardenales hay, no solo en las congregaciones generales, ¿no? Sino que después, y además está documentado, ¿no? Cómo se reúnen para trazar, como habéis dicho, más que nombre, el retrato robot del Papa, ¿no? En este libro de O'Connor, de la elección del Papa Francisco, pues el periodista cuenta cómo 2 días antes de la elección se reúnen en casa de Cañizares el cardenal español, que ya no puede asistir al cónclave por edad. Se reunieron varios cardenales, entre ellos Carlos Amigo Vallejo, que era el cardenal de Sevilla, y a esa reunión fue Bergoglio. Entonces, entre todos, alguien dijo, debe de tener espíritu franciscano, ¿no? Y entonces la persona que, aunque fuera jesuita, más espíritu franciscano, pues enseñaba o demostraba, era Jorge Mario Bergoglio, que en la elección en la de Benedicto XVI, había quedado segundo, ¿no? Entonces, esos movimientos son los que empiezan a generar grupos de apoyo, que van intercambiándose opiniones y demás, hasta crear los bloques. Son bloques que pueden ser sólidos o no. Es decir, cuando una persona o cuando un cardenal ve que otro está irremediablemente, pues, acumulando votos, pues lo mismo cambia de bando, ¿no? Cambia de candidato, ¿no? Por eso digo que es una elección muy compleja, que es muy interesante desde el punto de vista, pues, no solo periodístico, sino incluso sociológico, ¿no? De cómo se mueven las cosas en la Iglesia. Y cuando tú decías, Pepe, si el que venga va a continuar la línea del Papa Francisco, por lo general, los papados siempre han dado pendulazos, ¿no? Después de un papa de una manera, suele sucederle otro que era de manera muy distinta. Tú fíjate, después de Pío XII, Juan XXIII, después un intelectual como Pablo VI, sí. Después vino Juan Pablo II, que era un gran relaciones públicas, y que quiso, pues, un poco ordenar, ¿no?, cómo iba la Iglesia en torno o después del Concilio Vaticano II. Después un intelectual, parece que el papa más intelectual del siglo XX-XXI es Ratzinger, y ahora un papa como Bergoglio. Y fíjate, quien lo va a elegir va a ser un colegio de cardenales, la mayoría de los cuales, pues, han sido creados, ¿no?, en el pontificado de Bergoglio.
Fíjate, Pepe, también Fran, que estamos asistiendo a un momento fraterno dentro de la Eucaristía, que es la comunión general de los fieles, donde los fieles están participando del sacramento, están participando del cuerpo de Cristo. Digo esto porque tanto el Papa como los cardenales, los obispos y también en menor medida los sacerdotes utilizan sobre la cabeza, en la parte trasera, un pequeño gorro de telita llamado solideo, que significa solo para Dios. Ese solideo expresa reverencia ante Dios, expresa protección, y solamente se lo pueden quitar los cardenales, el Papa o los sacerdotes o los obispos ante la presencia de Dios. En el momento en el que se ha producido la consagración, Dios se ha hecho pan y están ante la presencia de Dios. Si podemos ver las imágenes de Canal Sur, los cardenales tienen ahora mismo todos las cabezas descubiertas.
¡Ay, qué curioso!
Es más, no sé si Fran puede corregirme, posiblemente Fran sí tenga el dato. Creo que la Hermandad de la Santa Veracruz de Sevilla se conserva un solideo del Papa Francisco, que quizás Fran fuera expuesto en el círculo mercantil, en este último círculo de pasión. Así que en Sevilla, pues creo que es cierto, ¿no, Fran? Creo que es así.
Sí. Y además lo expusieron, ¿no? Como dice.
Exactamente.
En esa exposición fue por una casualidad de un sacerdote que en una audiencia del Papa le pidió. No, mentira, le llevó un solideo blanco a cambio del suyo, ¿no? Y se lo dio a su Hermandad de la Veracruz.
Exactamente. Y creo que recordar también que en la iglesia donde recibe veneración en la Hermandad del Paso, la Virgen de la Esperanza, que ahora va a Roma, entrando a la izquierda, hay un solideo también del Papa Juan Pablo II. Hoy, por cierto, Pepe, ondea en Roma la bandera vaticana. La bandera vaticana no ondea siempre. La bandera vaticana ondea según los tiempos litúrgicos más importantes. Ondea siempre en el tiempo pascual, en algunos días del tiempo pascual, generalmente en la primera semana de Pascua. Ondea en el tiempo litúrgico de la Navidad, con motivo de la festividad del Corpus, y también cuando muere un Papa.
Vamos llegando ya al momento de momento final, pero no último, que después de la comunión se va a producir precisamente lo que es la comendación del alma, la comendatio, en rito latino, pero también se va a producir esa misma recomendación del alma en rito bizantino, que tiene el curioso nombre de paniquida. Entonces, ese rito paniquida, que proviene de la liturgia bizantina, ya no estará protagonizada por el decano se retira a la sede, permanece en plaza, pero se retira a su sede, porque quienes son los actores de los que van a realizar esa oración en todos sus términos, oración, incensación, cantos, serán los distintos patriarcas de todas las iglesias ortodoxas que hayan querido acercarse en esta mañana a despedir el Papa Francisco. Veremos al patriarca copto, veremos al patriarca etíope, veremos al patriarca sirio malabar, veremos al patriarca griego, al ucraniano. O sea, realmente será un momento no solo muy colorista, que visualmente sí lo es, pero sobre todo riquísimo y de un hondo significado.
Sí, además también suelen estar representadas, Miguel Ángel, los representantes de la Iglesia Calvinista, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana. Es decir, hablamos de un acto que es muy ecuménico.
A mí me encanta, no sé si habéis visto alguna vez, la ceremonia de elección de los papas coptos, que se hace por un sorteo.
Sí, sí.
Es decir, un chaval mete la mano en una urna, saca una bola, y ahí en esa bola aparece el nombre del que será papa, ¿no? De esta iglesia de los cristianos egipcios, ¿no? La iglesia copta.
Una vez que concluya la misa, va a tener lugar el traslado del cuerpo del Papa Francisco a su lugar de descanso, la Basílica de Santa María la Blanca. ¿Quién va a portar? No sé si hay también un protocolo establecido para eso. ¿Quién lleva el féretro en ese momento?
Bueno, yo sé por lo que he leído esta mañana en las noticias que se va a trasladar en un papamóvil que utilizó el Papa Francisco en un viaje a Oriente, se ha adaptado este vehículo y va a recorrer 6 kilómetros por algunos de los lugares que ya hemos mencionado, ¿no? Hay un dato muy bonito.
Al final será en coche, ¿no?
Sí, 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 en un Papamóvil, es la última noticia, efectivamente. Y hay un dato muy bonito, cuando has dicho de los últimos que quizás van a ver el féretro antes del acto íntimo, que es como se ha trasladado, va a ser una inhumación totalmente en la más estricta intimidad. Va a haber 40 desfavorecidos, 40 pobres en la escalinata de Santa María la Mayor, con una rosa blanca en la mano, que van a dar la última despedida a Francisco. Fijaros qué símbolo tan bonito, que sean 40 desfavorecidos los que van a ser los últimos en despedirse del Papa.
Sí, además, mira, Antonio sí. Dice, perdona, Fran, lo importante de ser 40. Esto no había caído yo en esto, Antonio. 40.
¿Por qué 40?
Porque 40 es un número muy simbólico en la Biblia. Procede de la cuadragésima. 40 días y 40 noches duró el diluvio universal. 40 años duró el reinado del rey David. 40 años duró el reinado del rey Salomón. A los 40 años Jesús fue presentado en el templo. 40 días estuvo Jesús retirado en el desierto antes de su pasión, muerte y resurrección. Y sobre todo, lo más importante, que me lo te recuerda Antonio, los 40 años que pasa el pueblo judío en el desierto liberándose de la esclavitud para llegar a la tierra prometida. En este caso son 40 simbólicamente, que nos recuerda también a nuestra cuaresma, las personas que van de alguna manera y simbólicamente pues a liberar también al Papa, que algún pecado habrá cometido también, y llevarlo también a la tierra de sus padres, una vuelta a la tierra prometida, que es la vida eterna. Fíjate,
qué cosa más bonita, ¿verdad? Cuando llegue ese momento del traslado, vamos a ver una estampa histórica, pero a la inversa. Porque el Papa Francisco en su traslado a Santa María la Mayor va a ir por lo que se conoce como la vía solemne de los pontífices, que es la que recorrían desde la Basílica de San Pedro hasta San Juan de Letrán. Lo que ocurre es que en esta ocasión lo vamos a ver no recién nombrado para tomar posesión de San Juan de Letrán, sino que lo vamos a ver precisamente ya sus restos mortales para ser enterrado en Santa María la Mayor. Pero va a discurrir exactamente por la misma vía que se conoce en Roma y está marcada como la vía solemne de los papas.
Disculpadme un segundo, porque hemos secuestrado literalmente a nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, que está también formando parte de la retransmisión de ese programa especial de televisión, de Canal Sur Televisión, y él se encuentra precisamente en la Basílica de Santa María la Blanca, donde va a ser enterrado el Papa. Hemos cogido ahí en un huequecito que nos ha permitido. Querido Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Encantado de saludarte y encantado de saludar a toda Andalucía a través de la radio.
Igualmente, querido compañero, y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo con la tele. Lo tenemos, evidentemente, no os escuchamos, pero os vemos, porque estamos compartiendo mañana. Bueno, estás en la Basílica de Santa María la Blanca.
Sí, estoy en la Basílica de aquí de Santa María la Mayor, también conocida como Nuestra Señora de la Virgen de las Nieves, porque tiene, no sé si lo habéis comentado, pero tiene un origen religioso muy bonito, y es que en el 353 se dice que la Virgen se apareció al Papa Liberio y a un patricio llamado Juan, y les dijo que levantaran una iglesia allí donde nevara en agosto. Y a la mañana siguiente, pues un 5 de agosto de ese 353, nevó aquí en la colina del Esquilino, una de las siete colinas que forman la ciudad de Roma. Y cada 5 de agosto aquí en esta basílica hay una lluvia de pétalos en el interior que recuerda pues ese origen. Pues en este lugar, donde hace más de 3 siglos que no descansa ningún papa, no es normal que sean enterrados aquí. Es verdad que no va a ser el único, hay otros 7 papas que están enterrados aquí, entre ellos Nicolás IV o, por ejemplo, Pío V o Clemente VIII. Pero es algo muy muy visual. Estamos hablando de ese recorrido que van a hacer desde el Vaticano hasta aquí, recorrido de unos 5 kilómetros, que está totalmente vallado, hay muchísima gente esperando, y es muy bonito porque, además de lo que habéis comentado, ese recorrido también nos retrotrae a los desfiles del Imperio Romano, y es algo solemne, va a pasar por el Coliseo, por ejemplo, y va a ser desde luego muy bonito de ver. Va a llegar aquí en la escalinata la va a estar esperando un grupo de personas, en torno a 40 o 50, de los colectivos más desfavorecidos, de los pobres, presos, gente sin recursos, y también, además de ellos, un grupo de personas transgénero, que atravesaban, que atraviesan muchas dificultades en la congregación aquí en Roma, y que quieren, el Papa dejó dicho que quería que fueran los últimos en despedirle, los primeros en este caso en recibirle, en lo que va a hacer Pepe su descanso eterno.
Álvaro, magnífico trabajo, gracias.
A ti y a tu disposición, un saludo a toda la audiencia. Un abrazo
muy fuerte. Padre,
escuchamos ahora mismo de fondo la Letanía de los Santos. Eso forma parte de la comendatio del rito latino. Al término de esta Letanía de los Santos, con una oración final que pronuncia ya el vicario de la diócesis de Roma. Ya no lo va a pronunciar el cardenal decano, sino el vicario de la diócesis de Roma, que ha sido realmente la mano derecha del Papa Francisco, lo que se refiere a al gobierno de su propia diócesis, que es la diócesis de Roma. Pues tras esa oración final ya vendrá la parte litúrgica que protagonizan las iglesias orientales. Estamos ya a las puertas.
A las puertas. Pues antes de cruzar esas puertas, conectamos de nuevo con Roma. Sergio Morante también nos busca un huequecito en su retransmisión televisiva. ¿Dónde está Sergio?
Pues sigo aquí muy pegadito a la Plaza de San Pedro. Estoy en uno de los laterales, prácticamente justo a punto de entrar en ese abrazo gigantesco que forma esta plaza, pero al que no podemos acceder debido a las medidas de seguridad tan estrictas que hay. Hablabais que justo está sonando ahora de fondo, pero hay que destacar que dentro de esa letanía de los santos se han incluido santos que tienen una especial significación para el Papa Francisco. Se menciona Santa María Goretti por ser la patrona de la juventud, se menciona a los santos jesuitas, se menciona a San Ignacio de Loyola, se va a mencionar a San Francisco de Asís dentro de esa letanía. Y es un poco, él quería expresamente que se les mencionara a ellos. Mucha gente de aquí comenta que la pena es que no se llegara a canonizar a Carlos Acutí, porque seguramente también estaría incluido dentro de esa letanía tan especial. Hay que decir que las previsiones absolutamente se han desbordado. Está el Vaticano absolutamente lleno en vía conciliaciones. No cabe ni un alfiler. Nosotros vemos desde aquí la iglesia del Sagrado Corazón de María, desde donde salían los seminaristas para repartir la sagrada forma, para repartir la Eucaristía a todos los asistentes. Ya se han recogido, están aquí en la puerta esperando, y es que apenas suceda esa oración final y pase la parte del rito oriental, es cuando ya la comitiva partirá hacia la Basílica de Santa María la Mayor y cruzará por toda esta zona. Fijaros en un detalle también muy importante a lo largo de la misa, aparte de ese cuadro de la resurrección que ha presidido durante todo el tiempo la entrada principal de la Basílica de San Pedro, también es muy importante esa presencia del icono de la patrona de Roma, que es tan importante, Santa María del Popolo, que es tan importante para el Papa Francisco, que de hecho es en la basílica en la que va a ser enterrado, justo a los pies de donde se encuentra ese icono, que históricamente se atribuye a una pintura obra de San Lucas. Los líderes mundiales han sido recibidos con aplauso. Zelensky, el único que ha sido recibido con aplauso, al resto nadie le ha aplaudido. Y también ha sido muy aplaudido, muy valorado por todos los asistentes en los momentos de la homilía, en las que el cardenal decano ha hablado pues de esos viajes a Lampedusa, de esas visitas a la periferia, de esa atención que hacía en sus cartas el Papa a todos los desfavorecidos. Hemos estado preguntando a gente que teníamos alrededor, muy cerquita tenemos a varios sacerdotes de distintas latitudes del planeta, y todos coinciden en lo mismo. Hay una frase que se repite aquí mucho, que permitirme que la diga en italiano, porque tiene su tono de ironía, y es que esperan que el próximo Papa sea un Papa más de firmare e non de parlare, más de firmar, más de signar, más de cartas, de encíclicas, de documentos, de normas que cambien la Iglesia, más que de hablar, porque Francisco ha sido un Papa que ha abierto brecha, pero a través de la palabra. Como él decía, él se inspiraba cuando estaba cerca de Dios, es decir, él hablaba cuando volaba en esos vuelos transoceánicos que ha realizado durante su tiempo en el papado. Pero aquí lo que dicen es que ojalá el siguiente todos esos deseos, todas esas palabras, las transformen en encíclicas y en documentos que queden para siempre y que cambien realmente el rumbo de la Iglesia Católica.
Sergio Morante, muchas gracias, querido. Sigue la mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Mire, vemos también a un cardenal que no va a ser elector, como es Antonio María Rouco, que fue durante mucho tiempo pues el jefe de la Iglesia española, y ha hecho unas declaraciones, la recoge el diario ABC. Pido que quien suceda a Francisco continúe la tradición de los papas. Es una frase que no sabemos qué habrá querido decir con
eso.
No sabemos esto, ¿no? Y al ver tantos dirigentes internacionales, sabéis que hubo un momento en que las naciones católicas tenían el derecho de exclusión. Es decir, si a Francia, a España o a otro país católico no le interesaba un papa, pues le daban una carta al cardenal correspondiente para que la leyera en el cónclave, ¿no? La última vez que pasó esto fue en el primer cónclave del siglo XX, el que eligió al Papa Pío X. Entonces, el cardenal secretario de Estado Rampolla era el que iba ganando, y el Imperio Austrohúngaro fue el que envió una carta que leyó un cardenal húngaro manifestando el derecho de exclusión, es decir, que ejercían el derecho de exclusión sobre esa persona. Cuando salió el papa siguiente, pues acabó con esta práctica verdaderamente lamentable, ¿no? Porque era la intromisión de los países del poder, digamos, terrenal en asuntos de la Iglesia.
Pues mira, Pepe, decía Sergio Morante que hay un cuadro junto con la Virgen de la protectora de Roma, que preside el acto litúrgico, que es la resurrección. Estamos en la semana de la resurrección, es una semana preciosa, ¿no? El otro día leía, y a mí me conmueve siempre como cristiano que soy, porque muchas veces a los cristianos se nos olvida esto, que el Papa, cuando se ha inhumado en la Basílica de Santa María Mayores, aguardará la resurrección de los muertos. Fijaros, la doctrina de la Iglesia Católica, muchas veces cuando una persona fallece, decimos, ya está con Dios, y lo decimos libremente. No nos acordamos que el ser humano, como católicos que somos, estamos llamados a una primera resurrección, un primer juicio, pero después, como dice el credo, que el Señor está sentado a la derecha del Padre, y desde allí vendrá al final de los tiempos a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, hay una segunda resurrección al final de los tiempos. Qué conmovedor, que creo que intencionadamente el Papa la ha querido recordar, va a guardar allí la resurrección del final de los tiempos, la segunda resurrección a la que todos estamos llamados, donde, según la doctrina de la Iglesia, nuestra alma, que ahora es la primera resurrección, abandona el cuerpo, en la segunda resurrección volverá a unirse con nuestro cuerpo.
Mucho simbolismo, y no se nos escapa tampoco el simbolismo del lugar elegido por el Papa para su descanso, la Basílica de Santa María la Blanca, del que eres párroco agregado. ¿Eso está bien dicho así?
Bueno, párroco agregado, Pepe ha hecho ahí un mix. Santa María, soy párroco de Santa María la Blanca, y Santa María la Blanca es templo agregado a Santa María la Mayor.
Ajá.
Que los dos, Santa María la Mayor y Santa María la Blanca, no dejan de ser nombres populares, porque el nombre propio de Santa María la Mayor es Nuestra Señora de las Nieves, y el nombre propio, el título propio de Santa María la Blanca es Nuestra Señora de las Nieves. Y hacen referencia, obviamente, al milagro que aquí se ha referido tantas veces de esa nevada prodigiosa, ¿no? Y entonces Santa María la Blanca de Sevilla está agregada a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Esa agregación lo que significa es casi como una embajada, es como una extensión de la Basílica en esta tierra, en nuestra ciudad.
¿Qué significa que el Papa haya elegido este lugar?
Bueno, pues es un lugar en el que hemos comentado que está muy unido a la tradición jesuítica, porque fue el lugar donde dio su primera misa a San Ignacio de Loyola, donde hay enterrado otros muchos papas que luego comentaremos, y también es un lugar que tiene una especial simbología por el lugar en donde se ubica, ¿no? Hemos comentado que son cuatro basílicas mayores de Roma, importantes, pero que todas confluyen en un punto central, que es la Basílica de San Pedro. Antes mencionábamos a Pablo VI respecto a lo innovador que fue, ¿no? A cómo abrió, cómo internacionalizó el cónclave, cómo fue nombrando cardenales de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo en las pantallas pues a Patriarca. En fin,
¿qué está pasando ahora?
Esta ceremonia es magnífica, sí. A mí me encanta.
Es el momento en el que se acercan todos los patriarcas de las iglesias orientales para encomendar el alma del Papa y hacer la oración propia según el rito bizantino, y eso tiene un hondo sentido ecuménico, pero no solo ecuménico, sino teológico, porque el Papa es sumo pontífice, es el hombre que hace de puente entre Dios y los hombres en todos los ritos. Por lo tanto, él debe de ser también despedido en todos los ritos. Hemos tenido un funeral por rito católico latino y ahora se va a producir pues una parte que es según el rito oriental. Está incensando y comienza el famoso canto de la paniquida. Es un texto antiquísimo, probablemente el texto se remonte al siglo IV, proviene claramente de la iglesia bizantina, de lo que era el imperio romano oriental, y es una narración completamente distinta a lo que nosotros podemos estar acostumbrados en la iglesia latina, que es mucho más conceptual, y en este texto, lleno de imágenes, pues se invoca a Dios precisamente para que dé descanso al alma de su siervo, que lo lleve junto a los santos, que cuide de su cuerpo precisamente, que dé, en fin, es un texto realmente precioso y se va a producir en una cadena donde el canto del coro, con intervenciones de un diácono y luego distintas signaciones ortodoxas todas, que protagonizan los patriarcas que se encuentran ahora delante del féretro. Vemos un grupo de personas, visualmente lo único que podemos distinguir puede ser pues lo vistoso de cada uno de ellos, pues que cada uno de ellos representa a un patriarcado.
Es curioso el uso de la tiara todavía por parte de estos patriarcas, un elemento que en la Iglesia Católica el primero que dejó de utilizarla fue Juan Pablo I, Albino Luciani, ¿no? El Papa de los 33 días. Antes, después de la elección, hasta Pablo VI, el pontificado comenzaba con la coronación, ¿no? Pues fue este Papa el que suprimió esa ceremonia para hacer algo más cercano a los tiempos, ¿no? Lo sustituyó por esa ceremonia de inauguración del pontificado, algo que han seguido pues el resto de pontífices, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y no parece que la tiara papal ya se vaya a utilizar más.
Esa tiara, Fran, que vemos comúnmente representada en muchas heráldicas iconográficas de nuestras hermandades y cofradías de Sevilla, las que tienen el título de pontificia, que en tres niveles pues expresa la condición del Papa, en primer lugar como pastor, en segundo lugar como maestro y en tercer lugar, como apuntaba el padre Miguel Ángel, pues como sumo pontífice. Y hablando de la condición de pastor, el atuendo con el que se va a enterrar el Papa, el atuendo con el que el Papa está vestido dentro de ese ataúd, el Papa lleva una sotana blanca, que habla de su dignidad papal. Lleva la muceta roja. Antes Antonio hablaba de la sangre de los mártires, yo también hablaba de la renovación de los que han entregado su vida y no han dado la muerte, pero se han entregado su vida por Jesucristo. No se han enterrado con los zapatos rojos. Los rojos conectan también con la sangre de los mártires, una conexión cielo-tierra, tierra-cielo. El Papa no ha querido enterrarse con el báculo, que es un signo de absoluta dignidad, y sí es verdad que será colocado el palio. El palio es una tela de 2 metros aproximadamente de extensión, en torno al metro cae por delante y en torno al metro cae por detrás, de lana, que habla del Papa como el gran pastor. Habitualmente el palio, así se llama, lo suelen llevar los cardenales, lo suelen llevar los obispos como pastores que son de la iglesia, y existe la tradición en Roma de que el palio que porta el Papa sea tejido, en este caso, por monjas benedictinas del monasterio de Santa Cecilia.
incluso se suelen conservar, ¿no? Antes de dárselo a los obispos en la en el altar de la confesión, ¿no?
Exactamente.
Debajo del baldaquino de Bernini, en la tumba de San Pedro, ahí está un cofre donde están los palios que después se impondrán a los obispos.
Sí, señor.
Antonio. Sí, quería apuntar respecto a lo que comentaba Pablo, que la férula o báculo que utilizó Francisco al inicio de su pontificado era la de Benedicto XVI, porque al principio sabéis que, bueno, se dio esta circunstancia de una renuncia, una cosa que no era habitual desde hacía 600 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que posteriormente, ya cuando él está en esa ceremonia tan importante en la catedral, en San Juan de Letrán, va a utilizar una férula, un nuevo báculo, que es el de Pablo VI. Volvemos a conectar con Pablo VI. Yo creo que no lo hizo por casualidad, ¿no? Esa labor universal de Pablo VI, Francisco la quiso recoger, porque en Pablo VI confluyen muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que fue la persona que certificó que los huesos de San Pedro estaban en el Vaticano. Hasta ese momento, la tradición decía que estaban allí, se había mencionado San Jerónimo, había hablado de San Juan de Letrán, pero concretamente Pío XII, a la hora de hacer las excavaciones para poder enterrar a Pío XI, ordenó que se siguiera excavando, se siguiera investigando, y gracias a una experta epigrafista, Margherita Guarducci, se pudo certificar en el año 68, durante el pontificado de Pablo VI, que efectivamente eran los huesos de San Pedro. Había una inscripción muy antigua, pertenecía a la época de Constantino, y además se sabe por el análisis que se hicieron que pertenecían a la época, al siglo I, y eran de un hombre robusto de entre 60 y 70 años.
Mira otra vez la imagen que vimos en el funeral de Juan Pablo II, el viento abriendo las hojas del Evangelio que se ha situado sobre el ataúd de ciprés del Papa Francisco.
Ese evangelio que se colocaba al comienzo de la celebración y que estará hasta el final, marca precisamente el oficio del Papa Francisco, que fue predicar la palabra de Dios.
Fijaros también como el Papa Francisco, en la revisión que hace el año pasado, en 2024, del rito de las exequias de los papas, renuncia al catafalco, no solamente para el velatorio, sino también para la misa sequial. Es decir, el Papa está prácticamente en tierra, ha renunciado a ese aparato alto sobre el terciopelo donde habitualmente, por una cuestión de dignidad, se colocan los féretros de los papas, con lo cual habla nuevamente de la simplificación del rito y de hacer una misa lo más parecida a la de cualquier fiel.
Mira, antes hablabas con el alcalde de Sevilla, que estuvo en San Pedro, vamos, en la Casa Santa Marta hace poco tiempo, ¿no? Cuando fueron a presentarle las conclusiones del Congreso Internacional de Cofradía del pasado mes de diciembre, allí cada institución le llevó una cosa, ¿no? El presidente de la Junta le iba a llevar aceite de la tierra, pero en el envío pues no llegó el aceite. Y tuvieron que comprar una botella de Cardenal Mendoza, que es un brandy, ¿no, Pepe?
Un coñac. Sí, brandy.
Y le dijo, aquí le traigo al cardenal más famoso que hay. Entonces le dio el presidente la botella de Cardenal Mendoza. Antonio Pulido, el presidente de Cajasol, le llevó varios facsímiles de obras de jesuitas, ¿no? El arzobispo de Sevilla, directamente al grano, le llevó una caja con jamón loncheado ya. Eso es decir, no le llevó la pata de jamón porque hubiera sido un poco, no sé, ¿no?
Tengo que hacer una nueva pausa. Llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos Alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.